Corte de golf en Finca Cortesín, calles nada, se celebró la Sorge K y estuvimos en directo ya en su momento con varios programas, como es natural, con Vicente Ortega, servidor. Y bueno, pues la estela de todo lo que significa Finca Cortesín, lujo absoluto, evidentemente. Hotel de 7 estrellas, si no me equivoco, en el spa espectacular. Me regaló mi mujer hace unos años, ¿no? Un par de años, masaje tailandés como no tenía otro, también lo voy a decir, espectacular. Y la verdad es que los hoteles y las habitaciones y demás son espectaculares, el servicio de restauración también, y por lo tanto, pues siempre es un orgullo hablar de uno de los, digamos que buque insignia emblemático de la hostelería de Málaga, del mundo hotelero y también del mundo del golf. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la introducción y sobre todo por los amables comentarios. Nos encanta escuchar que nuestros amigos y clientes tengan ese tipo de experiencias en Finca Cortesín y bueno, pues agradecidos de estar aquí con vosotros.
Sí, mi hermano, que además es íntimo amigo mío también, que nos cuida siempre mucho cuando vamos.
Muy bien.
Y la verdad es que para nosotros es ir a nuestra casa, ¿no?
Es estar en casa.
Claro.
Genial.
Eso siempre así, ¿no? Bueno, eso te iba a preguntar, lo he preguntado a otras personas de otros lugares, de otros campos de golf. ¿Qué ha significado la Sorge K para Finca Cortesín, además del aumento del turismo americano y de que las mujeres parezcan que participan más en este deporte aún?
Bueno, para comenzar ha sido nuestra apuesta por el deporte profesional, nuestra apuesta por el golf y en este caso nuestra apuesta por el deporte femenino. Así que ha sido un evento muy importante. No es todos los años o todos los días que podemos traer el torneo más importante del mundo, torneo de clase mundial de golf femenino. Y la verdad es que, bueno, no se puede decir que sea un antes o después, porque ya habíamos acogido el bolo en tres ocasiones, ya teníamos una reputación internacional muy, muy estabilizada, muy lograda, muy considerada, pero bueno, desde luego que sí ha sido otro ejemplo más de nuestro compromiso y de la calidad que tiene el resort.
Sí, porque además, el destino Casares Costa Gol está claro, ¿no? Está el Palonce más famoso de España, ¿no? Ya que yo soy socio, por cierto, aunque no juego al golf, ¿eh? Tengo ahí unas cosas y tengo las tres acciones del club, pero en cualquier caso también sirve muchas veces de entrenamiento para quienes van a jugar luego en Cortesín, pero Cortesín digamos que está en otra dimensión, ¿no? En otra dinámica del mundo del golf y del turismo, en este caso sí, de lujo, ¿no? Del golf.
Sí, la verdad que en nuestro caso desde la apertura del campo precisamente hace 20 años, que lo celebramos ahora en 2026, siempre tenemos ese compromiso por la excelencia y bueno, queremos ser un referente, queremos ser uno de los productos a tener en cuenta en nuestro país y en la región, pero bueno, igualmente también somos conscientes de que en Andalucía hay 109 campos de golf, somos 70 en la Costa del Sol y un gran destino de este deporte.
Ahora mismo, con la apuesta que a nivel turístico de la Junta de Andalucía, Turismo Costa del Sol, con toda esa apuesta que hay de las instituciones, ¿se sienten más respaldadas las empresas que participan en el deporte, en esta industria del golf, que hace, por ejemplo, 10 años?
Sí, desde luego, definitivamente muy respaldados. Es un apoyo que bueno, que vamos notando año tras año y esa gobernanza a la que mencionas es fundamental. Lo hemos visto, sin ir más lejos, esta semana pasada se ha cogido una feria de turoperación de golf de clase mundial también. Se llama IEC, Feria Europea. Y esa, gracias a esa gobernanza, ha sido un éxito rotundo y se ha podido formalizar que esta feria regrese a nuestra región, Andalucía y a Málaga, con carácter bianual durante los próximos 6 años. Regresará en 2028, 30 y 32 y para nosotros como industria del golf, pues bueno, es gracias a eso en lo que podemos destacar, mantenemos como esa figura de liderazgo mundial como destino.
Llamar la industria del golf al golf, poco más o menos, aparte de ser un deporte extraordinario, es marcarle una pauta, ¿no? Una impronta propia, es decir, oye, no somos cuatro que jugamos, no juegan los ricos, no juegan también otras muchas personas, pero además esto es que genera muchos millones de euros a Andalucía
por
y
supuesto.
Al resto de España, ¿no?
Ese factor de estacionalizador que comentas es uno de los estereotipos que tenemos que conseguir romper en nuestro deporte en cuanto a desestacionalización de la demanda, en cuanto a creación de empleo, en cuanto a sostenibilidad también, el uso de los recursos hídricos que tenemos, 80% de los campos en nuestra región se riegan con agua regenerada, creamos más de 50.000 empleos entre directos e indirectos, así que efectivamente es un trabajo que bueno, que se viene haciendo desde hace mucho tiempo también en conjunto con la Federación Andaluza de Golf y que es labor de todos.
Borja Landeira es una institución en comunicación, en relaciones externas, en aguantar los medios de comunicación, algunos más pesados que otros, como yo, depende del momento. Yo no doy mucha lata en el mundo del golf, lo doy más en el mundo del fútbol, del deporte, del balonmano, el baloncesto, el tenis, la política, pero también me gusta el golf. No lo practico, pero si lo veo, lo juego, ¿vale? Y le damos mucha lata por muchos motivos, ¿no? Borja, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablar de Borja Landeira es hablar de eso y hablar de elite. Y evidentemente hablar de 54, en definitiva, estamos hablando de todo lo que ha revolucionado el mundo del deporte en muchas actividades, no solo el golf, el pádel, la motonáutica más moderna, y todo lo que ello representa, pero sobre todo, Borja, es golf, ¿no?
Sí, muchas gracias. Nunca me habían dicho que era una institución, así que lo primero, bueno, muchas gracias, no sabía, me lo voy a tomar como muy positivo, evidentemente. Así que nada, muchas gracias por la invitación, lo primero, y sí, hablabas de LIV, pero no solo de golf, ¿no? De todo un poco lo que estamos haciendo. No solo aquí en el sur, empezando un poco por la zona de Marbella, Puerto Banús, Sotogrande, sino que se extiende ya a toda España. Ahora lo más reciente que tenemos es LIV Golf Andalucía, que es el próximo evento que tenemos, que al fin y al cabo es otro de los eventos que ha traído Andalucía y la Costa del Sol a la zona, que están marcando, pues bueno, una etapa en la que la Costa del Sol y Andalucía están, bueno, posicionándose como un referente a nivel mundial del golf, pero como tú decías, no solo el golf, sino a nivel deportivo con otros grandes eventos.
Habéis cambiado la fisonomía del deporte, ¿no? La apuesta que ha hecho LIV en general, porque habéis convertido deportes ya habituales en una innovación permanente, ¿no? Que no era fácil, ¿no?
Sí, bueno, una evolución, más que nada, ¿no? Había deportes que se estaban quedando un pelín más atrás, o es la forma de verlo, y al fin y al cabo es, bueno, darle una vuelta a la forma también de cómo lo consume la gente que hay detrás de la pantalla, e incluso no solo detrás de la pantalla, sino en vivo dentro de la experiencia de lo que es el propio evento, que yo creo que eso ha sido algo también muy importante que hemos dado, bueno, un paso adelante en la experiencia del propio espectador dentro de lo que es el propio evento deportivo, en el cual pues ahora pues familias desde con hijos, los más pequeños hasta, bueno, personas mayores pueden disfrutar de lo que es un evento deportivo, no solo hablando del golf, sino, bueno, de cualquier otro deporte. Y es un poco la mentalidad con la que vemos nosotros las cosas y con la que vemos el futuro, ¿no? Uno, el fan, y dos, la forma de consumirlo.
Ya que estamos, así por curiosidad, nos gusta el balonmano, ¿no? Pues es un deporte que hay que innovar.
A mí personalmente
y cambiarlo
me encanta.
Y de arriba abajo, yo lo jugué también mucho. Creo que es un deporte que se quiere cambiar. El tema del tiempo, la posición de pelota, que el arbitraje no pueda ser tan contundente en la decisión final de una jugada, no sé, que
a mí me encanta el balonmano. Además, había una época cuando era más joven en la que jugaba el balonmano Ciudad Real.
Mira,
en
la época importante,
que para
Europa.
Mí era, fue como me pilló esos años, a lo mejor, que consumía mucho más cualquier tipo de deporte, y justo estaba ahí el balonmano de Ciudad Real y Hombrados, que era como, eso sí que era una institución.
Hombre,
en ese momento.
Totalmente. Bueno, habéis innovado mucho también en el mundo del pádel, no solo en el golf, donde se han hecho grandísimos fichajes, cambios importantísimos, una gran apuesta a vuestra idea por parte de partners y patrocinadores internacionales e incluso países importantes, pero en el pádel habéis hecho lo mismo, ¿no? Prácticamente le estáis cambiando al circuito la cara o una parte del circuito, ¿no?
Sí, es un caso similar, digamos similar al LIV, en el caso en el que había un circuito ya establecido, ¿no? Que en este caso es Premier Padel, que ya tenía una estructura muy clara, una estructura muy válida, con un circuito más individual, digámoslo así. Entonces, un poco lo que hemos buscado es esa segunda parte de un circuito anexo en el cual, bueno, incorporamos los equipos, incorporamos el masculino, el femenino y las nuevas generaciones dentro de un mismo equipo y dentro de un mismo ecosistema, que eso es lo que se va a llamar Hexagon World Series. Antes se llamaba Hexagon Cup, que era un solo evento en Madrid, ahora se va a llamar Hexagon World Series y lo queremos llevar al resto del mundo y empezar esta próxima temporada en 2027.
Cuando se viene a Andalucía es más fácil, ¿no? O parece más fácil en general, para el mundo del golf, para el mundo del pádel, como que de aquí ha pegado un resurgimiento en general todo este tipo de deporte, ¿no?
Bueno, es que simplemente con los últimos años y con la exposición que ha tenido Andalucía al mundo como marca, o sea, cualquier incluso pequeño evento que ha tenido Andalucía creo que ha dado un salto mayor, simplemente por el hecho de la exposición también que como junta, como institución, como marca y como entidad turística ha provocado en el resto de deportes.
Date cuenta la idea de mi buen amigo José María Raval, que mando un fuerte abrazo. Solamente colocar en las canastas, en los soportes de las canastas NBA, partidos play-off importantes, el trato andaluz, turismo andaluz, eso da la vuelta al
mundo,
indudablemente. ¿No?
Eso es lo que comentábamos, o sea, que al fin y al cabo, no solo en los eventos de aquí, sino que Andalucía ha apostado por estar fuera, por estar en Estados Unidos, mercado americano, porque es ciertamente importante, pero otros mercados en los que, oye, necesitamos presencia también fuera, no solo aquí. Y eso ha hecho que también los eventos que vengan, pues se eleven. Y no solo los eventos, los clubs o cualquier otra institución deportiva que hay aquí.
54 sigue aportando toda esa innovación al deporte, pero ¿qué proyecto tiene encima de la mesa que no sepamos que se pueda contar? O por lo menos deslizar. ¿Algún deporte que no tengamos idea? Pues, sé que lo de las motonáuticas, que digo yo, mal dicho, que vuelan en el agua, se ha convertido en una referencia también, ¿no?
Sí. Es verdad que va poco a poco, es verdad. La vela también está cogiendo un peso bastante importante. Y es verdad que ahora todo deporte ecuestre estamos apostando bastante fuerte por ello, desde hace unos meses. Y dentro de poco sí se verán cosas que irán saliendo, incluso que espero que venga en algún momento a España.
Seguimos conversando también ahora con Aitor, que es el director gerente de Green Nature, que Green Nature me imagino que tiene todo lo que ver con el mundo del césped artificial, tratamiento de ornamentación del césped artificial, complementando el césped natural, ahorrando también recursos hídricos y ayudando a que todo eso engrandezca y enaltezca todo aquello que se hace alrededor del mundo del golf y también en tu casa, ¿no? Yo tengo césped artificial en mis dos entradas principales ahí en Soto Grande, ¿no? Me imagino que es una cosa que todo el mundo hace ya, ¿no?
Buenas tardes, lo primero, encantado de estar aquí con vosotros. Como bien comentas, somos una empresa que nos dedicamos no solo a césped artificial, sino a todo lo que es áreas verdes, ¿vale? Estabais comentando algo muy importante de la marca Andalucía. Y nosotros al final lo que tiene que ver con toda la parte de áreas verdes, estamos muy focalizados en la zona sur, también hacemos cosas en la zona norte, pero en la parte sur de España tenemos grandes clientes, que son además aquellos campos de golf y aquellas empresas que necesitan y quieren hacer esa parte de inversión y de mejora para sus clientes. Al final se llama la costa del golf por algo. Tenemos grandes empresas, grandes campos de golf que de una manera recurrente nos hacen muchos tratamientos y bueno, pues estamos aquí focalizados en la zona sur. Estamos un poco de la mano también de una empresa andaluza como Genal, que nos echa mucho cable en los trabajos. Y la verdad que con muchas ganas de seguir creciendo, que es una parte que tanto los propietarios de la empresa como yo estamos trabajando.
Sí, porque el mundo del golf ha desarrollado todo lo que ha desarrollado, pero también jardines que se ponen verticales, ecológicos, en fin, todo el mundo intenta tener algo de verde en su casa, sobre todo si no lo tiene en grandes espacios o áreas normales, ¿no?
Sí, como comentas, al final todos estos tratamientos, todas las innovaciones que se están haciendo, y para eso Green Nature es una empresa que siempre intenta innovar. Yo la he conocido hace muchos años como cliente y ahora tengo la suerte de dirigirla y somos una empresa que está innovando constantemente, que invierte mucho en esos tratamientos, porque al final hoy en día el agua es un bien muy, muy, muy preciado, y entonces tanto para el agua como para el recurso de que el campo esté bien, estamos utilizando las últimas tecnologías y en ese sentido no escatimamos, se invierte y bueno, pues los hechos nos demuestran que al final estamos trabajando bien por esta parte sur y Canarias, Baleares, la verdad que estamos contentos y bueno, haciendo mucho trabajo y mucho esfuerzo de abrirnos y que la gente nos siga conociendo. Que yo creo que es una empresa realmente conocida y es una empresa que abarca bastantes cosas.
Hay más mentalización ecológica y deportiva, ¿no? Yo creo en todas partes, ¿no?
Sí.
Iba solo yo, Ignacio, ahora. No, Ignacio del Cubillo, el gerente de Guadalmina Golf. No creo que te tenga olvidado, porque iba dando paso.
No, sí, discúlpame. Es que,
buenas tardes, por cierto.
Buenas tardes también. Es que hace un momento habéis estado hablando de nuevas visiones de deporte con 54, etcétera. Y ahora con Green Nature hay una tendencia que ha venido a quedarse y que realmente tiene un potencial enorme de crecimiento, que es el croquet. Y entonces el croquet tiene un uso intensivo de una zona verde muy reducida, estamos hablando de mil y pico metros cuadrados donde se pisotea, se pisa, tal no sé cuánto, y la alternativa del césped artificial se está imponiendo. Entonces, de hecho, nosotros en Guadalmina tenemos una pista de croquet y tenemos personal más que cualificado para llevar a cabo.
Perdona un segundo. ¿Qué es el croquet? Porque todos los oyentes no van a saber qué es.
Bueno, ¿os acordáis
del cricket?
¿Os acordáis del cuento del cuento de Carol de Alicia en el País de las Maravillas?
Sí,
en Alicia
más
en el
o menos.
País de las Maravillas, cuando llega la reina de corazones y juegan en un juego que utilizaban unos flamencos puestos del revés y eso tiene que pasar por un aro, entonces golpeas a una pelota y esa pelota tiene que pasar por dentro de un aro, y el croquet es un deporte, actividad deportiva, actividad social que está atrayendo a muchísima gente, porque personas que a lo mejor no pueden disfrutar del golf en todo su esplendor o que no tienen todo el tiempo que requiere poder jugar al golf, se están acercando al croquet. El croquet es como un una super gran mesa de billar donde tú estás dentro de la mesa de billar, donde hay una precisión casi quirúrgica, los golpes son especiales y espectaculares, pueden saltar bolas, pueden hacer. Es una actividad que en Inglaterra es como aquí el jugar al dominó, vamos, o sea, hay campos de croquet por todos lados. Y aquí está arrasando los campos de croquet, casi todos los clubes de golf, casi todos están empezando a colocar una pista de croquet. Viene a ser una superficie de aproximadamente, ya te digo, unos 1.200 metros cuadrados, y cada campo, cada club de croquet debe tener al menos dos pistas de croquet para poder acoger un torneo. Y para que te hagas una idea, una pista de croquet de césped artificial, desde construidas desde base, etcétera, etcétera, pues puede estar en torno de los 70.000 euros.
No, claro, esos costes siempre son como las pistas de pedal al principio, o las nuevas del nuevo deporte de raqueta, como digo yo, pequeñito, y eso sigue evolucionando, ¿no?
Sí, como bien comenta Ignacio, el deporte ha tenido en los clubes de golf, que al final tienen una parte de socios que empiezan a no poder jugar o no tener tiempo, entonces han destinado, bueno, es una zona que no es exageradamente grande, casi todos los clubes pueden disponer de una zona relativamente pequeña como para jugar, y es algo que digamos que tiene un éxito pero arrollador. Como bien comenta Ignacio, el tema también están empezando a ver variantes de césped artificial, pues por una cuestión de mantenimientos y demás, porque al final la hierba hay que cuidarlo mucho, son muchos tratamientos, ya no solo el tema del agua, sino después muchos tratamientos que no te entren enfermedades, y entonces se está recurriendo a césped artificial, y en ese sentido es un avance grandísimo.
Y además, o sea, es que vuelvo a decir que es prácticamente los golpes son quirúrgicos. Estamos hablando de, todo el mundo sabe jugar al billar, sí, al snooker y tal. Entonces las mesas de billar son planas completamente.
Claro,
bueno, pues es que una pista de croquet tiene que ser plana, perfectamente plana, y mantenerse plana en el tiempo. Con lo cual no es simple. Debo decir que cada vez hay más jóvenes que están acercándose al croquet también. Y para aquellas personas que se dediquen al mundo del marketing o de la publicidad y tal, pues el croquet está atrayendo de manera muy clara a fondos de inversión, a coches de alta gama, a bebidas espirituosas, a compañías de seguro y de mejora. Es decir, porque el público del croquet es un público que tiene ya los deberes hechos.
Ya no tienen preocupaciones, que no sea entretenerse,
no, por
¿no?
Eso.
Que siempre es importante, ¿no? Oye, Guadalmina, que a mí me ha encantado siempre, ¿no? Como no, todo el campo de golf y el hotel, que siempre ha estado ahí al lado, justito. Hay una habitación del campo, no sé, una de las suites de Guadalmina, yo he tenido la suerte que he venido varias veces, que da al mar, y a uno de los hoyos del final de campo de golf, que da justo a la playa. Esa debe ser la habitación por excelencia, indudablemente, por lo menos para mí, porque está justo en un sitio con las vistas, a los que juegan, al hoyo último que cierra ahí, y el mar enfrente, te estás afeitando, es un espectáculo.
Pues mira, ese es el hoyo 10, el green del 10 y el tee del 11, o el green del 11, antiguo hoyo 1. El Hotel Guadalmina se fundó en 1959, se abrió en 1959, al mismo tiempo que el campo de golf. Lleva ahora unos años cerrados porque la empresa H&I Partners ha decidido invertir pues la nada despreciable cifra de 60 millones de euros en la renovación.
La reforma.
Se prevé que abrirá en agosto, julio-agosto del año que viene, del 2027. Uh-huh. Y desde luego el salto cualitativo de ese hotel ha sido impresionante porque, bueno, está todavía por decidir, eso depende de la propiedad, pero parece ser que viene una cadena americana fuerte, que es Marriott, a través de su exponente,
sí,
más,
su cadena,
de más alto nivel. Y para nosotros como Club de Golf Guadalmina hemos caminado siempre juntos toda la vida de Dios, los clientes del hotel. De hecho, yo, que llevo 34 años de director en el club, te diría que un 40% de nuestros socios actuales han sido clientes del Hotel Guadalminante. O sea, era nuestro...
Una pregunta que te verá que no nos escuchan en todas partes a través de internet, claro, en la web merchagendirecto.es y en la web nuestra y en la radio, ¿no? Pero una pregunta de los que somos de aquí de Málaga, yo no sé si lo será Hitor, ¿quién se le ocurrió colocar la señal de Manilva sin incluir los terrenos de Valderrama, hombre?
Uy.
Ya que estamos. Ya que porque está. Claro, yo digo que la Costa del Gol es Málaga y Cádiz, obviamente, sí. Pero que efectivamente, y toda la zona de la Sarquía, claro. Sí. Pero yo siempre digo, Valderrama es nuestro. Sí. Pone que es el Cádiz, pero eso es muy relativo, ¿no? Eso
bueno.
San Roque, yo vivo allí, pues yo no me siento, no siento que haya una pertenencia menor a Málaga que a Cádiz, ¿no?
A ver, yo creo que nosotros debemos ser considerados unos privilegiados, empezando porque vivimos en el paralelo 36. Ya sabes que el paralelo 36 recorre el mundo, lo circunvala totalmente y todos los lugares que tú puedas asociar al paralelo 36 te dicen que tienen una climatología maravillosa, que tienen un tiempo extraordinario y además con la globalización, con la comunicación, etcétera, pretender que algo esté en un sitio solo
es absurdo.
Entonces yo creo que Valderrama, como decía aquel torero, lo que está lejos es Bilbao.
Efectivamente, Valderrama está aquí al
lado. Valderrama,
Zagaleta, Cortesín. ¿Qué ha repercutido a Sonja y Cap para vosotros en Guadalmina? ¿Más turismo americano, más jugadoras americanas, sobre todo más jugadoras de mujeres de golf?
Mira, nos ha dado la oportunidad de darnos a conocer a un público norteamericano, que es importante. Hemos visto un público de turismo que ha llegado a la costa en general, no solamente para el golf, sino para turismo de salud, turismo de compra, turismo en general de alto poder adquisitivo. El americano tarda en llegar, pero cuando llega, repite.
Digo, para él las distancias no existen.
No, para nada. Eso
te da igual estar aquí que mañana en Bilbao. ¿Qué pasó mañana en Zurich?
Y tenemos además pues una apuesta seria por parte de la Junta de Andalucía de conseguir que haya vuelos directos desde Nueva York, desde Miami, pero semanales, dos vuelos directos semanales. ¿Tú sabes lo que es eso para un aeropuerto como es el Pablo Ruiz Picasso? O sea, eso es una maravilla, que cada semana dos vuelos directos desde Miami o desde Nueva York sin tener que hacer escalas es una maravilla. Y nosotros, como club de socios que somos, pues somos un club que, bueno, estamos encantados de poder recibir a los clientes que vengan a visitarnos. Siempre los tratamos pensando que quién sabe si estamos delante de un potencial socio.
También, ciertamente, ¿no? Sigue abierta la capacidad de socio y de accionista, sí, del club, eso ya se ha cerrado hace tiempo.
Tenemos un reemplazo de manera natural.
Generacional,
¿no? Sí, ahora mismo no te puedo decir con al 100%, pero yo creo que nuestra media de edad está en los 62, 63 años, y eso significa que tenemos mucho de 70 y bastante.
Claro, obviamente.
Y llega un momento en el que al final acaban tomando decisión. Aitor, perdón.
No, veo que habláis de Bilbao y en este caso sabéis que estáis delante
amigos tengo allí, por ejemplo, Unai de Cuchabank, que está hablando con él, vino el otro día a presentar la nueva banca privada con Dani García, a charla coloquio en el Palacio de Miramar, mi buena amiga Mariola Valladares como directora, así que vamos, que
pues estáis delante de un bilbaíno mucho, nacido en Cádiz.
Anda, y, pues.
Exacto, entonces veo que os llega a Bilbao, cosa que nos gusta,
sí,
a los bilbaínos.
Sí, claro.
Y bueno, yo ahora estoy en Zaragoza, en la sede de Green Nature, trabajando con ellos, y la verdad que muy bien. Zaragoza también una ciudad muy, muy muy apasionante, muy nueva, muy 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 creciente. La verdad que estamos muy contentos allí y ahora también yo, en este caso que está dando Ignacio, muy contentos porque esto que se habla de Guadalmina, de los hoteles, eso va a redundar siempre en la mejora de los campos, en que hagamos más trabajos conjuntos, porque al final el cliente americano es un cliente que exige un estándar de calidad muy alto, está acostumbrado a un estándar de calidad alto, y bueno, pues en eso trabajaremos conjuntamente desde la parte que nos toca a nosotros como empresa de horas y servicios.
Aitor, te digo que esto es como una confluencia estelar, porque mira, yo soy de Cádiz, el presidente de mi club se llama José Chu y es de Bilbao. Tú estás, o sea,
estamos en
algo bueno tiene,
correcto,
que salir de todo esto.
De acuerdo.
Nuestro amigo Uray, que acaba
totalmente
de acuerdo.
Ahora nos vamos a ir a tomarnos una
cerveza. Y me la cava en San Sebastián, que también es buen amigo.
Y tenemos que hacer algún negocio seguro.
Esto es economía circular y al final esto es una gran familia. Es el mundo del golf.
Señor del Cubillo, muchas gracias, Ignacio, también por estar con nosotros.
No, a vosotros siempre. Bueno, no quiero despedirme sin decir que gracias a Reale, a Galpe, por acogernos hoy en este día tan maravilloso que hemos disfrutado en el Real Club de Guadalhorce, que esto es un lujo de verdad y que la jornada no ha hecho nada más que empezar. Y muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a dar voz a las excelencias del deporte, de la naturaleza, de la industria del golf, que es de lo que se trata.